Mirta, el texto Crimen con Sonrisa está inserto en la historia de la Universidad de Costa Rica. ¿Por qué recurrió usted a la narrativa y no a la tradicional investigación histórica al que estamos acostumbrados en la universidad, como ha sucedido en otras unidades académicas?
Sí, es que de golpe lo que es la academia y los textos tan cerrados que nos exigen con citas, con referencias, se me quedó muy corto. Entonces no sentía que podía escribir lo que yo apreciaba como la verdad de lo que había pasado en el país, en la escuela y en la vida de Juan, que es el protagonista. Entonces no me quedó más que escribir una novela.
Uno encuentra textos históricos, novelados, pero uno tiene muchas citas que lo ubican uno en el tiempo. ¿Cómo escogió esos hechos históricos para ubicar al lector?
Es que nuestras vidas están muy definidas por todo el contexto histórico y el contexto político. Esas cosas nos afectan en la vida cotidiana. Y eso es el engarce que hago en la novela, que por eso al final tiene toda una lista de hechos importantes que sucedieron, que aparecen en la novela y me queda por fuera muchos. Pero estos hechos son en mucho sentido crímenes, que son heridas que nos quedan. De ahí el nombre, Crimen con Sonrisa, porque no solo son crímenes horribles, sino que son crímenes impunes. Y aquí estoy hablando no solo de asesinatos, que sí hay muchos asesinatos, y me quedé corta, ¿verdad? Pero digamos el psicópata, el de Parmenio Medina, esos muy conocidos. Hay otros menos conocidos, pero no menos impactantes, como el de Jacqueline y Yvette, que son dos muchachas descuartizadas. Un brazo de ellas aparece por la Universidad de Costa Rica. Entonces, estos crímenes, ni siquiera podemos decir, bueno, el asesino está cumpliendo una condena. Quedaron completamente impunes. Y eso es lo que hace que no los podamos superar como personas, como país. Pero también están los crímenes de cuello blanco. Son como asesinatos simbólicos, porque nos hieren también profundamente.
¿Cómo es que usted logra unir estos hechos propiamente con la historia de la Escuela de Psicología y de la Universidad de Costa Rica?
Sí, es que la Escuela de Psicología es una escuela muy especial a nivel mundial y tiene una máxima que es de cara a la realidad. Es decir, nuestros trabajos tienen que tender a entender mejor o ojalá resolver problemas de la realidad nacional. Entonces, desde segundo año o a veces hasta desde primer año, se hacen trabajos fuera de la universidad. Entonces, hay una relación muy constante de analizar hechos nacionales, de estar presentes, de ver cómo nos impactan las cosas que están pasando en el país y en el mundo. Y es muy fácil engarzarlo por esta relación que hay muy, muy fuerte entre el país, el mundo y la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica.
Uno de los protagonistas de la novela, además, es Marilyn Monroe, que aparece en la historia, un personaje famoso que uno no podría imaginar unido a la historia de la Escuela de Psicología, que podría uno decir tiene investida con categoría académica. ¿Cómo es que decide incluir a un personaje un poco, por decirlo de una manera, banal?
Bueno, ahí sí me pescaste, porque Marilyn Monroe yo no pensé meterla, sino que ella se inmiscuyó en la novela. Yo descubrí una poesía muy hermosa hace años, que es la oración a Marilyn Monroe, que la escribe el padre cardenal a raíz de la muerte de Marilyn Monroe. Entonces, en uno de los primeros capítulos aparece esa oración, pero lo interesante es que Marilyn Monroe se me sigue metiendo, y va apareciendo hasta el final de la novela. Eso fue ella, ¿verdad?, que se me metió en el inconsciente e hizo que yo la pusiera en todo lado. Pero al final, incluso ya escrita la novela, me puse a investigar un poco más de Marilyn Monroe, porque me hice tu misma pregunta, ¿por qué está ahí Marilyn Monroe? Y es muy interesante, porque Marilyn Monroe fue acusada por el FBI por ser comunista. Y esta es una visión de ella que no tenemos, ¿verdad? La vemos siempre como una persona un tanto plástica, pero ella tenía su lado muy profundo y su lado político que hizo que se la acusara de comunista. Y entonces ahí se mete en la novela y está perfecta ahí.
¿Cuál fue el mayor reto de escribir una novela cuando usted estaba acostumbrada a escribir propiamente artículos académicos?
Bueno, para mí escribir un artículo académico es muy fácil. Es muy fácil porque tiene una forma de cómo se hacen las cosas y qué se puede poner, qué no se puede poner, el número de páginas, etcétera. Pero lo que es una novela, sí me resultó muy difícil. Muy difícil porque ahí lo que hay que captar es la esencia de la discusión, el momento, cómo se siente la persona. Y a veces cuesta también qué poner y qué sacar. Por ejemplo, yo había puesto una parte del sueño de Raskolnikov en Crimen y Castigo, pero me recomendaron que lo quitara porque no tenía que ver con la Escuela de Psicología. Y anoche estaba pensando que se van a cumplir, ¿verdad?, justo los 200 años. Y yo digo, ¡ay, qué lindo hubiera sido que hubiera estado ahí! Entonces, a veces son cosas que hacen dudar mucho. Hay un capítulo entero que también quité, que era un viaje electoral, pero bueno, decía, no muy largo, va quedando muy largo, muy largo. Entonces, todo ese capítulo también lo quité, y así, pero verdaderamente al final nunca sé si hice bien o mal, o si debía haberlo hecho o no debía haberlo hecho. Seguramente que sí, porque, bueno, si me dieron el premio, una voz externa me está diciendo que algo hice bien.
Y ahora que usted se metió en esta aventura y en este mundo de la narrativa, sí, ¿le quedó deseo de seguir escribiendo otras cosas, de explorar otros géneros literarios?
Me gustaría mucho, pero sí me fue bastante difícil. Tal vez a una persona que de entrada quiera escribir una novela, se le haga el camino más fácil, porque me imagino que debe haber toda una serie de reglas para eso, lo mismo que yo sé de las científicas. Pero yo fue como ensayo y error, como que no me puse a estudiar que cómo se debía hacer una novela, sino que la hice así por la libre, como se me ocurrió, y después sí hubo que corregir bastante. Pero creo que esta primera incursión, por un lado al inicio me dio mucha libertad, después me fui sintiendo cada vez más muy aprisionada entre lo que se podía decir y lo que no se podía decir por posibles demandas para la universidad, y eso no me gusta, porque yo creo que el arte lo vivo como que tiene que ser completamente abierto y a lo que le salga del alma, del espíritu, a la persona. Así es como lo percibo sin haber estudiado nada de eso.